Sesión para Luis. Mi nombre espiritual es Decas. Plano 3. Subnivel 9. Si tengo muchos roles del ego. Sí, absolutamente. Sí, tengo engranas. No puedo negarlo. Si deseo justificarme, no, para nada. Entendí por los maestros de luz de que hacer rol de víctima no ayuda. Pero sí voy a relatar una vida de muchísimo tiempo atrás, en un mundo llamado Aerandor III. Mi nombre era Elmer. Prácticamente no conocí a mis padres. Me crié con unos tíos granjeros. Y salí adelante. Me gustaba estudiar. Me gustaba aprender las letras, los números. Ayudaba a tío en la granja. Y me sentía agradecido a Dios por sobre todas las cosas. Pensaréis, ¿pero cómo? Huérfano. Le dice tío a los granjeros. No eran su verdadera familia. Sí que era mi verdadera familia, porque me criaron y yo, como agradecido, les ayudé mucho. Pude incluso juntar dinero. No llegaba a los 18 años cuando me instalé un pequeño comercio en el centro del pueblo. No era un poblado muy grande. La zona, por suerte, no era salvaje como otras regiones. Y prosperé. Lamenté tiempo más tarde la muerte de quienes me criaron. Pero prosperaba en el trabajo. Conocí a Dora, una joven soñadora, diríamos. Nos enamoramos y nos casamos. Tuvimos dos hijos, Xavier con X y Cunio. Ellos eran distintos a mí. Querían divertirse, jugar, lo cual, por supuesto, no me parecía mal. Ningún infante debe perder su niñez, para nada. Pero eso no significa que no sean responsables. Y ellos eran bastante irresponsables. Dejaban las cosas tiradas, no eran ordenados. Mi esposa Dora no les decía nada. Ella se quedaba en la casa. No me ayudaba en el negocio para nada. Venía únicamente para ver cuánto habíamos hecho en el día. Pero lo más importante. Lo más importante. Hay cosas que me recuerdo y me ponen muy mal. Voy a adelantarme un poquito en la historia. Tanto mi esposa Dora, que solo estaba interesada en lo que ganaba en el comercio, mis hijos Javier y Cuño, cuando fueron adolescentes, prácticamente estaban de holgorio. No me ayudaban. Me recuerdo cuando yo tenía la edad de ellos, con la gente que me crió, horas y horas en el campo, sembrando, cavando tierra, ayudando con los animales. Sé que todos somos distintos, pero hasta que me agarró como una enfermedad. Me contagié de algo, nunca supe de qué, si es algo que tomé, algo que comí. Pero me sentía más demacrado, más débil, más flojo, por así decirlo. Tosía permanentemente y le dije a Adora, ocúpate del negocio. ¿Ocuparme del negocio, Elmer? Discúlpame, pero yo no sé hacer nada. Tú le pagas a los que te abastecen de mercadería. Llevas las cuentas. ¿Y para qué les enseñamos a los niños, Javier y Cuño, a leer, a escribir, a llevar cuentas? ¡Ay, pero son muy pequeños! ¿Cómo van a ser pequeños? A la edad de ellos, yo ya tenía las manos endurecidas de callos de tanto trabajar en la tierra. ¿Pero qué pretendes? ¿Que ellos también lo hagan? Disculpa. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Pero no voy a dar más vueltas. Prácticamente, yo yacía en cama y a espaldas mías, mi esposa Dora vendió el negocio con todo lo que contenía dentro. No era tonta negociando. Le dieron muchísimo. Pero como administradora y con mis hijos dilapidando, la plata no iba a durar mucho. A Dora le gustaban las telas. Entonces pagaron a alguien que, en la misma casa, al costado, armaron un gran galpón y se dedicó a comerciar con telas. Entraba dinero, pero menos de la cuarta parte de lo que ganaba yo con el comercio. A veces me sentía un poco más fuerte y me levantaba de la cama. A veces me cruzaba con Javier o con Cuño y me decían, padre, estorbas en el paso, te puedes correr cuando estamos trabajando. Los miraba y les decía, ¿Estáis ayudando a mamá?
Sí, les llevamos las cuentas. Los dos.
Los dos hace falta que le lleven las cuentas. Uno no puede ayudarla a cortar las telas.
Esa no es nuestra tarea.
Y córrete del paso que estorbas.
O de repente iba caminando y... caminaba tan lentamente que... Cuño me decía...
¿Por qué no te quedas a un costado? ¿No ves que estorbas? ¿No ves que molestas?
Y cada vez me sentía más débil. Y a veces me arrodillaba en un rincón. Y mentalmente le decía a Dios...
Tengo tantas cosas para hacer. Tanto anhelo. Por elucubrar proyectos. Y este cuerpo no me lo permite. Es como que me siento prisionero. Como que quisiera volar como un ave. Y ni siquiera puedo caminar como un hombre.
Recuerdo los primeros tiempos cuando los niños eran muy pequeños.
La ternura, el amor con que me miraba Dora. Ahora me miraba con ojos vidriosos, como pasando la mirada a través de mí. Como que yo fuera un cristal y la mirada lo atravesara, como la luz lo atraviesa.
Les tenía que pedir a veces que me trajeran un plato de comida caliente a la cama.
¡Ay, Elmer, las excusas que pones para no levantarte!
Si no puedes tú, porque vas a ir con las telas, dile a alguno de los jóvenes, de los niños, de los hijos queridos.
¡Ay, Elmer, ahora eres irónico!
Llámalos por su nombre, no le digas los muchachos, los niños.
No uses ese sarcasmo. Nosotras tendríamos que usar el sarcasmo contigo, que pones excusas para no hacer nada.
Tuvimos que vender tu almacén porque no lo atendías.
Mujer, ¿y cómo quieres que lo atienda?
Es cierto, me habían visto dos médicos en distintos pueblos.
Ninguno sabía qué tenía.
Un mal en la sangre, decía uno.
No, en los pulmones, decía otro.
Pero ninguno daba con la tecla.
Me sentía como...
como que no sabía para qué estaba vivo, con el desprecio que sentían por mí.
Había como cierto odio.
No, hacia Dora, ni hacia Xavier, ni hacia Cuño.
No.
A las circunstancias, por así llamarlo.
Recuerdo que un día me sentí un poco mejor.
Y a duras penas logré caminar.
Era una tarde calurosa. Corrí una pequeña brisa y me alejé.
Mi mente divagaba.
Soñaba. hasta que perdí la noción del tiempo y me di cuenta lo agotado, lo tremendamente agotado que estaba, y al borde del camino me senté en una roca, respirando, agotado, agotadísimo. Hasta que vi a un hombre de piel indefinida, como cobriza, como blancuzca, sin cabello, y unos ojos también indefinidos como su piel, grises, celestes. No sabría decirlo. Te veo mal, me dijo el hombre. Estoy agotadísimo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Elmer. Eres una persona joven. No tanto. La verdad que no tanto. Tenía 46 de vuestros años. Pero sí, no era una persona anciana, por así decirlo. ¿Y tú quién eres? Pregunté. Mi nombre es Jano. Lo miraba, andaba con una especie de toga, con sandalias, con un báculo, que a veces lo usaba de bastón, pero lo veía con una tremenda energía. Edad indefinida, no sabría decirlo. El hombre buscó en su alforja. Sacó una pequeña cantimplora. No tengo sed. A pesar de estar agotado, no quiero tomar agua. No. No es agua, dijo Jano. Bebí un sorbo. Tenía un gusto amargo y a su vez mentolado, indefinido. ¿Qué es esto? ¿No parece un jugo de algún fruto? Bébelo, te va a hacer bien. ¿Cómo me puede hacer bien si no sabes lo que tengo? Me imagino lo que tienes. Lo miré y le dije. Unos dijeron algo en el pulmón, otros en la sangre. Jano me miró y me dijo. Seguro que has cogido una bacteria. Y eso te está infectando el cuerpo. Y puede incluso contra tus anticuerpos. Lo miraba. No entiendo tu lenguaje. Tengo un cuerpo, ¿cómo anticuerpo? ¿Qué es una bacteria? Es un microorganismo que te infecta. Toma esto. ¿Todo? Tómalo todo, Elmer. Me tomé toda la cantimplora de sorbos. ¿Y esto me va a sanar? Esto te va a curar. Pero no hay más. ¿Con esto es suficiente? Con esto te será suficiente. ¿Quién eres? ¿Qué es? Un viajero, me respondió Jano. ¿De qué región vienes? De muy lejos. Me encanta recorrer lugares. Es un bello mundo.
Le agradecí de verdad.
Se quedó un rato conmigo y le conté parte de mi historia.
Me dijo, no puedo prejuzgar sin conocer a la gente, pero interpreto que no te han tratado bien.
Tú no eres responsable de haber cogido ese microorganismo.
¿Y por qué yo?
Tendrías bajas las defensas.
Me sé defender, pero nadie me atacó.
Las defensas de tu cuerpo.
¿Cómo defensas de mi cuerpo?
Yo era fuerte.
No entendía el lenguaje de este ser llamado Jano, tan extraño.
Te pondrás bien.
Dios lo permita.
Me respondió. Todos somos herramientas de Dios, en su medida.
Me paré para saludarlo y me dio un abrazo firme, pero sin apretarme.
Sabía que estaba frágil.
Quédate un rato descansando y luego vuelve a tu hogar.
Y toma.
Extendí la mano y me dio una moneda dorada.
¿Por qué esto?
Te servirá.
Y el viajero se marchó.
No pasó mucho tiempo y me sentía como con más ánimo.
Es más, el recorrido de regreso
lo hice en la cuarta parte de tiempo
que el viaje de ida.
Tenía hambre, ni siquiera tenía deseos de acostarme.
Me sentí mucho más fuerte.
Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 días
y estaba en perfecto estado. Honestamente no sé qué me dio este hombre Jano, pero me sentía fuertísimo.
Lo que me había dado no era una moneda, era como un disco.
Cuando mi esposa Dora lo vio,
me dijo, pero esto es oro.
Y lo utilizaré, exclamé.
Me pondré de vuelta el almacén.
Ese disco gigantesco, mucho más grande que una moneda,
era muy valioso y
recuperé el almacén
y trabajé con todas las fuerzas.
Tanto Dora como Xavier y Cuño
estaban empalagosos en el sentido de que
me alababan.
Bravo, padre.
Has vuelto a ser tú.
Dora me acariciaba la cabeza. Querido, nunca dudé de ti. Y le respondí, a los tres, ni yo de vosotros. Ni yo de vosotros. Porque ahora sé quiénes sois. No hace falta que vengáis a ayudarme al almacén. Quédate con tus telas. Y vosotros ayudad a madre. Honestamente yo no volveré a casa. Me quedaré aquí en el almacén. Dora se molestó y me dijo, claro. Ahora que te has recuperado seguro que tienes otra persona. Claro que tengo otra persona. Por supuesto que tengo otra persona. Lo sabíamos, dijeron mis hijos. Y los tres se marcharon. Les había mentido. Para nada. Tenía otra persona. Mi nuevo yo. Mi nuevo ser. Aquel que ya no se sentía más prisionero de su cuerpo. Aquel que había vuelto a respetarse a sí mismo. Aquel que de a poco iba, no a arrancarse la piel, a arrancarse de a poco esos engramas que lo hacían sentir menos, esos engramas que lo hacían sentir despreciado. Porque peor que te desprecien los demás, es que tú, te desprecies a ti mismo. Gracias por escuchar.